Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Bienvenidos a esta regadera, los saludos de Isabel García, regadera, y por supuesto, de mi compañero Raúl Moles, que está en la realización técnica. La ganadora del prestigioso Premio Planeta 2020 es Eva García Sáenz de Urturi con Aquitania, un thriller medieval, y eso ya suena francamente arriesgado. Desde luego algo tiene Aquitania, que ha cautivado al jurado de los Premios Planeta y que está cautivando a los lectores. Y hoy vamos a ver si, conociendo un poco más a su autora, conseguimos averiguar alguno de los secretos que se esconden no ya en las páginas de la novela, que para eso hay que leerla, sino en esa laboriosa tarea que supone entretejer una trama como la de Aquitania. Le damos ya la bienvenida a Eva García Sáenz de Urturi. Eva, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Enhorabuena por el premio, que esto lo estás escuchando mucho últimamente, y enhorabuena por el éxito de Aquitania.
Pues muchas gracias por ambas cosas. La verdad es que estoy disfrutando las dos muchísimo.
Bueno, un premio bien merecido, porque vamos a repasar, aunque sea un poquito por encima, la larguísima trayectoria de Eva García Sáenz de Urturi, una trayectoria que sobre todo yo creo está marcada por el esfuerzo. Y yo decía, ¿qué tiene Aquitania que ha cautivado al jurado de los Premios Planeta y que está cautivando a los lectores a juicio de su autora?
Pues yo creo que está gustando que sea una mezcla de géneros. Está viendo lectores que se van al thriller, que estaban acostumbrados a leerme en otras épocas, como es la trilogía de la Ciudad Blanca, que era thriller, y a los lectores de la trama histórica. También hay una historia de amor que es muy potente, y yo creo que sobre todo el personaje de Leonora Aquitania ha sido como que no ha fulminado a los lectores, les ha encantado, ha creado muchísima expectación, mucha curiosidad, y yo creo que Leonor sigue manteniendo ese carisma 800 años después, ¿no? A mí me dejó totalmente cautivada hace 3 años cuando empecé a leer de ella, y yo creo que a los lectores les está pasando ahora lo mismo, ¿no? Que se quedan fascinados con una personalidad y una vida tan, tan compleja, tan rica, tan longeva y tan influyente como la que tuvo ella.
La historia de Aquitania pues transcurre, bueno, la historia de Leonor transcurre en un siglo, el siglo XII, que además está repleto pues de todo, de batallas, de venganzas, de incestos. Es una época muy turbulenta y además una época que ha marcado una serie de cambios determinantes en Occidente. También entiendo que, aparte del personaje, ¿no?, el contexto, toda la época histórica, pues te habrá enganchado.
Fue realmente lo que me enganchó. De hecho, no quise hacer una biografía de Leonor. No es una biografía, no es una línea temporal de la vida de Leonor, sino que la novela se titula Aquitania y es un título muy consciente, si no lo hubiese llamado Eleanor. Pero no, se llama Aquitania porque lo que me fascinó, como tú dices, toda la época, es decir, todo el entorno de la corte, del territorio de Aquitania, me fascinó. Me fascinó que hubiese dentro de Francia o adherido a Francia una corte que estaba culturalmente mucho más adelantada que el resto de los reinos que la circundaban, que fuese muchísimo más rica y que tuviese un territorio, pues imagínate, desde Pirineos hasta el norte de Francia, hasta Normandía, todo eso, o sea, 4/5 partes de lo que hoy conocemos como Francia era Aquitania, ¿no? Que fuese tan rico, tan avanzado, tan cultural, esa corte tan florida, con sus fiestas, con sus trovadores. No sé, aquello me fascinó, la verdad.
Bueno, Eva, a lo largo de esta charla ya veremos, ya entraremos más en profundidad y veremos que es que además prácticamente has realizado un proceso de inmersión en esa época y te has podido casi relacionar con los personajes, aunque haya sido de forma virtual, y eso además ha sido capaz de trasladarlo a los lectores. Pues, como digo, hay un gran trabajo detrás de esta novela, igual que detrás de tus otras novelas, pero para poner en situación a los oyentes, si no han leído todavía Aquitania, si yo digo que ya en el prólogo leemos un párrafo como este: fui una asesina precoz, con 8 años me bastaron 2 letras, OC, sí, en mi amada lengua occitana, para acabar con la vida de mis torturadores, aunque también debería añadir que soy hija del incesto y culpable de amar a mi tío paterno, Raymond de Poitiers, y de casarme con mi primo Luis. Pues a partir de ahí ya empieza la historia, Y esa es la historia sobre la que nos va a hablar Eva, Eva García Sáez de Urturi, ganadora del Premio Planeta con Aquitania, pero también va a contextualizar todo ello con un hilo musical, porque en este programa los invitados eligen la música, y vamos a empezar con un tema de la banda sonora de La Leyenda del Rey Arturo, ¿no es así?
Eso es, sí, venía muy adecuado a la época y también era un homenaje a Leonor, ¿no? Porque gracias a ella le debemos saber del rey Arturo. Y también el personaje de esa película, que es Charlie Human, lo tomé un poco como inspiración física porque era muy capeto, es decir, la barba puntiaguda, rubia, los ojos dorados y era alto, con hombros anchos, era bastante parecido a las descripciones de Louis el joven, ¿no? Entonces lo tomé como referente físico mientras describía el personaje, ¿no? Así que es muy adecuada, desde luego, esa música.
Estamos charlando con Eva García Sáez de Urturi sobre Aquitania, novela ganadora del Premio Planeta 2020. Y Eva, ya avanzaba yo un pequeño párrafo del prólogo prácticamente, pero si nos haces una pequeña sinopsis un poco de esta historia, ¿qué podemos empezar contando? Que el duque de Aquitania, que era esa región súper codiciada o la más codiciada de Francia, aparece muerto en Compostela, que hay versiones, ¿no?, de todas clases sobre esa muerte, porque, por ejemplo, se decía que el cuerpo había quedado de color azul con la marca del águila de sangre, que era una ancestral tortura normanda. Leonor de Aquitania, que es la heredera de su padre, porque también había muerto su único hermano, decide vengarse. Bueno, cuéntanos tú un poco de este contexto.
Thriller parte obviamente de una muerte o de un asesinato, ¿no? Y parte precisamente de un hecho histórico que, como dices, que es que el duque de Aquitania, cuando tenía 38 años, es decir, estaba en lo más en lo mejor de su edad, era un guerrero muy experimentado ya y había luchado en muchas guerras. Se siente muy culpable de las últimas incursiones guerreras con el duque de Anjou. Por lo visto hicieron bastantes estropicios en el norte, en la zona de Normandía, y se siente muy culpable y va a Compostela a redimir sus pecados, ¿no? Y el día que llega ahí a Compostela, que es histórico, el Viernes Santo de 1137, cae fulminado, cae envenenado frente al altar mayor de la Catedral de Compostela y allí queda enterrado, de hecho. Y esta muerte, que es histórica, claro, deja a su hija, que tiene 13 años, como la mujer más rica de toda la cristiandad. Y parto de esa muerte que fue en su momento, levantó tantas sospechas, porque obviamente era una muerte muy oportuna y dejaba al rey de Francia con la potestad de decidir a quién casar a su vasalla, que era mujer y era heredera, ¿no? Y ella lo que hace, Leonor de Aquitania, es falsificar el testamento de su padre y dar un paso, una estrategia que parece suicida, pero no lo es muy inteligente a largo plazo, que es casarse ella misma con el hijo del rey de Francia para llegar ella al trono y para parir a Aquitanos, es decir, para educar a Aquitanos y que sea un Aquitano quien acabe en el trono de Francia, ¿no? Que acabe con su peor enemigo, que son los Capetos.
Madre mía, y esto, un acontecimiento histórico que parece que, vamos, cualquier ficción no hubiera sido capaz de superarlo, pero yo te tengo que preguntar cuánto de historia y cuánto de ficción, porque a fin de cuentas, Aquitania no deja de ser una novela.
Claro, toda la parte histórica está muy documentada y es real, es decir, todas las bodas, la boda de Leonor, todas las muertes, todas las batallas, todos los asedios, desde el sermón de Bezalai hasta la masacre de Vitry, la quemada, el viaje a la Segunda Cruzada, todo, absolutamente todo, es histórico. Todo son sucesos históricos. Y lo que he hecho ha sido, a lo largo de la novela, de la línea temporal de la novela, clavar, digamos, como si fuesen chinchetas, esos acontecimientos históricos que sí que sucedieron, y de ahí, de manera transversal, yo introduzco en toda la novela lo que es la trama de investigación, es decir, la trama del thriller. Lo que no se sabe es si Leonor realmente investigó la muerte de su padre de aquella manera, lo de los gatos aquitanos, que es el servicio de inteligencia o el servicio de espías en la sombra de los duques de Aquitania. Todo eso es ficcionado, todo eso parte de mi imaginación. Y en ese sentido, quería fascinar, quería usar los resortes que he usado siempre que he ficcionado en todas las novelas, ¿no? Yo creo que la novela histórica nos permite un anclaje con lo que pasó, con el pasado, y luego nos permite también tener unos personajes que han destacado y tomar tú, con tu imaginación, tomar esos personajes y tener el gran placer de crearles un conflicto, de dejarlos libres en una escena y dejar que ellos, a ver cómo salen adelante en este conflicto, ¿no? Eso ha sido maravilloso, o sea, tomar personalidades tan fuertes como era el abuelo de Leonor, el terrible Guillermo el Trovador, o tomar a su padre, o al rey gordo, el Capeto, y meterlos en las mismas escenas y ver cómo salían adelante, era fascinante, porque está muy documentado, se sabe mucho de su carácter, de su manera de ser, incluso expresiones que usaban, como Suyer, que usaba maravilla, maravilla, siempre decía eso. A mí me parecía, era un reto a la imaginación. Como novelista, realmente me lo he pasado muy bien con esa época y con esos personajes.
Pues yo creo que es un momento más que apropiado para escuchar algo de la música de la banda sonora también de Juego de Tronos. ¿Te parece que la has elegido tú?
Perfecto.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Eva García Saiz de Urturi, Aquitania, una novela que sin duda, como bien reconocías, Eva, te ha requerido una gran labor de documentación. Está claro que Leonor de Aquitania tuvo una vida excepcional, pero me consta, creo, vamos, iba a decir me consta, pero estoy lanzando a la piscina, creo que hasta has viajado a los lugares de los hechos para recopilar información. O sea, te has hecho un viaje por Poitiers, Burdeos, por todo lo que era la antigua Aquitania.
Sí, por Chinon y luego donde ella estuvo, que es que adoraba la abadía de Fontevraud. De hecho, cuando ya estaba cansada con 80 años, se retiró, era dos veces viuda del rey de Francia y del de Inglaterra, estaban ya muertos. También 8 de sus 10 hijos los sobrevivió a casi todos, menos a Juana y a Juan sin tierra. Y ya con 80 años se retira y toma los votos. Es decir, los dos últimos años de su vida, Leonor de Aquitania fue monja, fue religiosa. Y toma los votos y muere allí con 82 años. Estuve allí en la abadía de Fontevraud, que es donde están, donde está su efigie, porque no están sus restos. Ella fue enterrada allí, pero después, fíjate, 5 siglos después, en la Revolución Francesa, hubo también un revisionismo histórico destructivo, muy similar a lo que está sucediendo ahora con las estatuas de Colón. Y todos los artífices de la Revolución Francesa lo que hicieron fue ir a las tumbas de todos los panteones, de todos los reyes de Francia, de todas las épocas, y sacaron todos los huesos y no se sabe dónde están. Entonces, los restos de Leonor de Aquitania, cuando vas allí a Fontevraud, te encuentras con la lápida, con la sepultura y con su estatua yacente, la de ella, la de su querido hijo Ricardo Corazón de León, la de su segundo marido, que era un infame, que era Enrique Plantagenet, pero sus huesos no están. Nadie sabe dónde están porque hace 3 siglos que desaparecieron.
Eva, entiendo que lo mismo hasta te has ido sorprendiendo tú misma durante el proceso de documentación de la novela, por ejemplo, descubriendo cosas pues en este viaje, con las lecturas que has realizado, porque yo hablaba antes prácticamente de un proceso de inmersión, y es que en la novela, digamos que hay varias capas, ¿no? Está la vida de Leonor, su familia, pero también está ese contexto histórico y social en el que ella vivió. Y tú te has estudiado, como bien apuntabas antes, hasta la manera de hablar de los personajes.
Sí, sí, tenía la suerte de que había fuentes primarias, es decir, había cartas escritas por la propia Leonor, que cuando tenía mal genio lo tenía. Recuerdo una carta que le reprendía al Papa porque no había hecho nada, porque le habían secuestrado a Ricardo Corazón de León a la vuelta de la cruzada, lo secuestraron y habían pedido un rescate imposible, que eran, creo que eran 40 toneladas de plata, era el equivalente al Producto Interior Bruto de Gran Bretaña de hoy día, o sea, era imposible pagar ese rescate. Y el Papa no hizo nada, y eso no se debería secuestrar a un cruzado, tenían esa inmunidad, ¿no? Y Leonor le escribe una carta que dice: yo, Leonor de Aquitania, por la cólera de Dios, le reprendo a usted, Santo Padre, por no hacer nada por mi hijo rey de Inglaterra. Me encanta esa por la cólera de Dios, ¿no? Se le nota enfadadísima, y que eso se lo diga a una mujer, a un papa, en esos momentos ella era la reina regente de Inglaterra, ya tenía sus 78 años entonces. Pues te da mucho el peso del personaje, ¿no? De la persona real, ¿no?
Documentos reales como esa carta de la propia Leonor, pero también has estudiado cómo era el gobierno de Aquitania con toda clase de textos. Has leído mucho, como bien apuntabas antes, sobre los personajes. Te has referido a una inspiración física, pero creo que en cuanto a esa investigación, por ejemplo, con respecto a Luis VI, que era muy sensible.
Sí, sí, Luis VII, VI era el gordo. Era Luis VII, que era...
El joven.
Que le llamaban el joven, por diferenciarlo, porque las pocas pinturas que hay, realmente uno se le pintaba como muy gordo. De hecho, murió de disentería y muy, muy, muy impedido, ya no se movía. Y Luis el joven, no, al menos en las pinturas, se mantuvo delgado, ¿no? Pero, a ver, yo lo que deduje de este rey era que era una persona que él no quería ser rey, él prefería estar rezando en Saint-Denis, y él, como mucho, aspiraba a ser abad de Saint-Denis, pero él quería la soledad y el silencio de la abadía de Saint-Denis, ¿no? Lo que me llamó la atención de Luis fue lo de la masacre de Vitry. Lo que cuentan, que es tal cual lo cuento en ese capítulo, cuando mueren 400 personas en un asedio prácticamente sin importancia, 400 personas, mujeres, los ancianos y los niños, es decir, los que no luchaban de Vitry, se meten a refugiarse en suelo sagrado, que es la iglesia arde, se derrumba todo el tejado y mueren carbonizadas delante de sus ojos 400 personas. Y ellos estaban arriba en un monte en el que se podía ver. El propio rey mandó a sus propios soldados que intentasen auxiliarlos. Eso ya da mucho la medida en plena batalla, da mucho la medida de la humanidad del rey. Y se dice que empezó cuando vio que era imposible y que estaban todos muertos, que se quedó desnudo, se desprendió de toda la ropa, como hizo su padre cuando murió. Se tumbó en el suelo, se puso con los brazos en cruz, empezaron a castañetearle los dientes y se negó a hablar durante días. Y no volvió a ser el mismo. Se dice que empezó con sus ayunos, a quedarse delgadísimo, con los cilicios, a fustigarse, a castigarse, que no se volvió a ayuntar nunca con Leonor, no le perdonó nunca, que fuese ella la que hubiese comenzado esa guerra contra el duque de Champaña. Y no sé, a mí me pareció que una persona, un rey, que se siente tan culpable de algo que era tan cotidiano como era una batalla, un asedio, una guerra, me parece que tenía una sensibilidad muy poco común en lo que se aspiraba en esos momentos de un rey, que era que fuese un rey militar, un rey guerrero, ¿no? Y por eso a Luis le, digamos que quise proyectar en él un rey que tuviese una sensibilidad especial, ¿no? Y que supiese la historia de amor que recreo en ellos. Es una historia muy bonita porque los dos se respetan. Ella lo sabe débil y lo sabe sensible, pero respeta, digamos, su humanidad, su bondad, y él respeta mucho, sabe que es fuerte, sabe que no puede con ella, sabe que está más preparada para el gobierno, y aún así la protege. Y a mí me parece una historia que nace primero de que primero se tenían que odiar, es decir, él sabe que la está utilizando, ella le odia porque piensa que su padre ha matado a su propio padre, o sea, peor no pueden empezar, pero acaban haciendo el respeto, ¿no? Y del respeto da paso al amor. Me parece una historia real, muy humana, muy bonita, ¿no?
Bueno, una historia real, pero a través de las lecturas que a su vez ha realizado la escritora Eva García Sainz de Urturi, pues Eva, tú has trazado esos personajes dándoles ese carácter, ¿no? En función de un poco como tú, a raíz de lo que sabes de ellos, has podido imaginar. Pero para que también los oyentes se hagan una idea de cómo es tu carácter, creo que para escribir este libro, no voy a contar, ahora hablaremos de los pasados, pero para este en concreto creo que hasta has llegado a realizar un curso de acuarelas para descubrir los secretos de la pigmentación. ¿Perdona?
No de acuarela, no tiene nada que ver, son pigmentos medievales.
Bueno, pero de pigmentación de los códices medievales, mejor me lo pones, ahí quería yo ir a parar.
Sí, porque me fascinaba, bueno, siempre me ha gustado la ilustración y desde siempre, siempre he estado en clases de óleo y de acuarela, de tinta china, etcétera, y es algo que todo lo pictórico me encanta, ¿no? Y pensé que para la personalidad de Louis le venía muy bien el que fuese iluminador, como dicen en Francia, illuminateur, ¿no? Y son los que pintaban esos libros de horas, todos esos adornos, esas letras capitales al inicio y demás, ¿no?, de los manuscritos. Y para que Louis estuviese seguro de que él era un experto, yo tenía que serlo, aunque solo en toda la novela haya dos frases a referencias a los pigmentos, pero tenía que saber de la paciencia de Louis y de la sensibilidad al mezclar colores. Entonces, pues eso, me hice un curso con el único español que tiene, de hecho, el título de Illuminateur de Francia, que tiene una empresa que se llama Scriptorium Yayam. Y bueno, hace de la catedral de, no recuerdo ahora qué catedral de Andalucía, pero él ha hecho todas las reformas y demás de todos los manuscritos allí encontrados, ¿no? Es un auténtico maestro. Y allí me vi, pues nada, pues machacando tierras de siena, mezclando los colores, los aglutinantes, que normalmente es hervir la miel y con clara de huevo y demás, ¿no? Pues como lo hacían en el medievo, es decir, tomar pigmentos de la naturaleza, mezclarlos y así daban esos tonos tan, tan naturales que después permean a lo largo de mil años y se quedan, ¿no? Y eso era simplemente por sentir cómo sentía él, ¿no? Esa paciencia que tenía que tener y esa tranquilidad que necesitaba para crear algo bello.
¿También has aprendiste a fabricar jabones como se hacía entonces?
No, eso ya sabía.
Eso ya
Eso ya,
sabías.
sí, eso ya sabía de hace bastantes años. Pero sí que encontré en Compostela un montón de libritos, en una librería de viejo, un montón de libritos de oficios antiguos. Y entre ellos había uno que era de una fábrica, de un taller de jabones. Entonces, tomé todo el proceso de elaboración, era más o menos del siglo XVIII ese librito, de cómo se hacía antaño, de cómo se hacía un par de siglos. Por suerte no ha cambiado mucho, es decir, el sebo, utilizaban antes, fíjate, el sebo de cabra, me parecía muy curioso, ¿no? Pero más o menos para hacer jabón siempre se han utilizado los mismos elementos, con pequeñas variaciones, a veces ceniza, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo, volvemos a lo mismo. Me gusta documentarme en temas que permitan al lector no solo pensar en la corte, en el poder, en lo más evidente, en lo tópico o en lo que ya sabemos de la Edad Media, ¿no? Ya que van a leerme, pues mira, que aprendan algo nuevo y que sepan cómo se hace un jabón
Y
hace 800 años,
que
¿no?
sientan cómo se sentía o se vivía entonces. Pero hay más cosas, porque también has aprendido, ¿sabes?, acerca de las propiedades de las piedras y de los venenos. Y te tengo que preguntar, ¿de esto has aplicado algo a la vida cotidiana, a tu vida cotidiana?
Hombre, estaría entre rejas si lo hubiese
Bueno, los
aplicado.
de las piedras, lo de los venenos no.
Lo de las piedras también me fascinaba, ¿no? Que se les hubiese dado en el pasado tantos usos. Ahora que están tan de moda los rollers de cuarzo y todas estas cosas, pues es cierto que encontré, por salirme un poco de los tópicos de simplemente los venenos de plantas y demás, pues encontré bastante bibliografía. Del tema de cómo se utilizaban, raspando las piedras y demás para conseguir di diferentes efectos, ¿no? Y ahí le adjudico toda esa sabiduría a la reina madre, ¿no? A la mujer, a la viuda del rey Gordo, Adelaida de Saboya. Digo, bueno, pues esta mujer va a ser experta en piedras. Y me parecía curioso, ¿no? Que tomase cierta piedra, por ejemplo, y se la cosiese al rey, que estaba muy gordo, porque se decía que esa piedra ayudaba a adelgazar. Y decía, pues no, no ha funcionado, ¿no? Pero era curioso leer las propiedades de las piedras, ¿no? Era también un mundo curioso. Había uno que era el gallo canta, o no recuerdo cómo era, pero era matar a un gallo que hubiese nacido tal día, el 1 de enero o algo así, y a los 21 días le abrías el gaznate y la piedra que quedaba, tal, esa piedra tiene las propiedades para curar la gota, el esto y lo otro. Bueno, había absolutamente todo tipo de creencias populares, ¿no?, con respecto a las piedras. También me pareció una curiosidad para meter, tener en cuenta que era un mundo hace 800 años que tenía que basarse mucho en creer a ciegas en muchísimos elementos que después no curaban, ¿no? Pero se necesitaba ese efecto placebo ante tanta enfermedad y una medicina que estaba tan poco avanzada en esos momentos, ¿no? Cada uno creía, pues uno en las piedras, otro creía en las plantas de su propio jardín y las cultivaban, cada uno creía en lo suyo, ¿no?
Vamos a hacer otra pequeña pinceladita, vamos a dar otra pinceladita musical con la selección musical de Eva García Saiz de Urturi y enseguida seguimos con otras curiosidades que aparecen en Aquitania.
Freedom and of pleasure.
Eva, estábamos hablando de ese proceso de documentación exhaustiva que has realizado para escribir esta novela, que, insisto, lo has hecho con tus anteriores trabajos, no iba a ser menos con este, con la dificultad añadida de que hemos tenido que viajar, has tenido que viajar en el tiempo hasta ese siglo XII y conocer también de primera mano, por ejemplo, la gastronomía de la zona, callejear sí. por ese París medieval, cómo se asistían los partos, información uh-huh. sobre asedios, armas y batallas, el vestuario, en fin... Uh-huh.
Sí, sí, sí. La verdad es que tengo ahora mismo una, a mis espaldas una biblioteca medieval bastante, bastante surtida. Lo de las armas de asedio era algo que ya había incluido en novelas anteriores, como Los Señores del Tiempo, y era algo que al principio pues, no me atraía nada, el tema de las armas y el tema de estrategia militar, pero una vez que aprendí el tema de los asedios, empezó a fascinarme también, ¿no? Los asedios más o menos son todos sota, caballo y rey, ¿no? Es primero parlamento, es decir, se llega a la muralla del castillo y el rey suele ir con caballo blanco y normalmente el 90% de los asedios terminaban con el parlamento del primer día porque nadie quería ni que se encerrase la villa ni que los que quedaban fuera en el campamento pasasen penurias durante meses, pero si el parlamento no había lugar, pues ya empiezan pues primero las flechas, después los mangoneles, después los onagros, o sea, era todo como muy sota, caballo y rey, nunca mejor dicho, ¿no? Y acababa fascinándome todo aquel tema de las máquinas de asedio y todas las estrategias que se utilizaban entonces, ¿no? Y eso me ha pasado con todo lo que he querido profundizar, con la comida aquitana también, pues veía que había un montón de tortas del rey, que le llamaban, parecido a los pasteles de carne que ahora todavía hay en las pastelerías inglesas, pues eso se hacía mucho en la Aquitania antigua, ¿no? Y muchísimas formas, por ejemplo, de animales que ahora no se cocinan tanto, pues como los conejos o las truchas, eran como la base del día a día entonces, ¿no? No sé, era como una cocina muy, muy de a mano, muy vasta, muy grasienta y muy calórica, desde luego, pero ya se le empezaba a ver esa finura que tienen las salsas francesas, ya se empezaba a ver, fíjate, en la comida antigua aquitana, ¿no? Que tenían ese gusto y ese amor que tienen los franceses por sus salsas.
En cuanto a lo del vestuario, a mí esto ya me ha llevado a imaginar la adaptación cinematográfica de la novela, y esta tampoco sería la primera vez, porque, por ejemplo, ya pudimos ver El silencio de la ciudad blanca, ¿no? Con Belén Rueda y Javier Rey, bajo la dirección de Daniel Carparsoro. ¿A quién uh-huh. ves en los papeles principales de Aquitania? ¿Te has podido ya imaginar qué actores podrían encarnar esos papeles principales?
Pues no, porque no quiero que haya película ni haya serie. O sea que es algo que no voy a buscar y no quiero que suceda. Quiero que lo mismo que yo he parido la historia y he tomado todas las decisiones creativas de Aquitania y pues el lector que la disfrute va a ser por lo que yo he creado. No quiero que suceda que después haya una Aquitania con una Leonor que no es la que yo tengo en la cabeza o que haya un guión que no respete los pulsos de acción que yo he parido y que he trabajado, ¿sabes? En resumen, no quiero que haya un derivado de algo que yo he creado que no me represente, porque va a llevar mi nombre y mis apellidos, ¿sabes? Uh-huh. Y no quiero que eso suceda. Entonces tengo muy claro que no quiero para nada ver a Aquitania ni en la gran pantalla ni en la serie.
De todas formas,
que el lector se lo imagine, se imagine su Leonor, se imagine su Luis y que quede entre ellos y yo, entre los lectores y yo, esta historia.
Es que te iba a decir, los lectores somos por regla general muy exigentes y el problema es que nosotros también nos generamos nuestra propia ficción en nuestra cabeza. Entonces, eso claro, es. Luego es muy difícil estar a la altura de todas esas ficciones que han generado las imaginaciones de todos y cada uno de nosotros, porque aunque sea tu Aquitania, indudablemente, pues cada uno cuando la leemos también nos hemos imaginado a esos personajes, ¿no? Eso yo creo que es la magia de los libros, de la literatura, y que es muy complicado estar a la altura, aunque se haga una gran película o una gran serie. Bueno, el caso es que con todo lo que ya llevamos hablado, no te he preguntado cuánto tiempo te has pasado documentando esta novela, porque tengo la impresión de que has debido pasar más tiempo leyendo que escribiendo.
En total ha sido 2 años y medio. Pero ¿cuánto tiempo leyendo, cuánto escribiendo? Verás, la documentación no es algo que termine y luego empieza la etapa de planificación o de crear la novela y la escaleta de escenas y luego empieza el borrador. La documentación no acaba nunca, o sea, porque cuando vuelves al borrador y empiezas a escribir y demás, tienes que volver a la documentación, porque igual estás en el capítulo 15 y volvemos al asedio y pues ya no recuerdas si eran onagros o mangoneles lo que más conviene en ese momento a Louis, como va a saltar Poitiers, pues tienes que volver a la documentación o estás en el banquete de bodas y te vuelves a la documentación y descubres que en el banquete de bodas de Leonor pues se sirvió sopa de ortiga, por ejemplo, que ahora nos choca, pero entonces era un manjar, ¿no? Es decir, que lo que es la documentación no termina nunca. En ese sentido, a ver, ocurre como en todo en literatura. Todos los escritores somos más lectores que escritores. Porque como escritora yo solo he escrito 7 novelas, pero como lectora pues he leído cientos desde que tengo uso de razón, ¿no? Entonces siempre se es más lector que escritor, también durante el proceso de escritura de la novela, siempre, sobre todo en mi caso cuando están así de documentadas, no hay otra, ¿no?
Pero yo intuyo eso, que ha sido prácticamente como una inmersión, el estar metida de lleno en esa novela y en ese siglo XII, tanto en el proceso de documentación como en el de escritura, y yo no sé cómo ha sido la vuelta, el salir de ahí y de repente volver. Claro, yo entiendo que ha habido un proceso desde que acabaste de escribir hasta que se ha publicado el libro, el Premio Planeta, etcétera, etcétera, pero es que vuelves al siglo XXI, y casi inmediatamente después, encima, con una pandemia que ninguno casi, bueno, que ninguno nos podíamos imaginar. Entonces, esto ha debido ser como un choque temporal para ti.
Pues además que me tocó, fíjate, los últimos compases, el último mes y medio de escritura de Aquitania, que la terminé el 30 de abril, claro, me tocó que tenía que terminar Aquitania y que estalló todo lo de la pandemia y el confinamiento. En el sentido del ritmo de vida no cambió nada, porque yo ya llevaba confinada, excepto para cuando tenía que salir a hacer la Feria del Libro de Madrid o lo que sea, actos muy puntuales, pero yo ya le había dicho a la editorial, digo, mira, esta novela me está llevando mucho trabajo, voy a parar la gira de la trilogía, porque llevaba 4 años seguidos sin, pues eso, llevando una vida un poco de rock and roll star, de estar siempre en la carretera o siempre en los aeropuertos, ¿no? Entonces, o me quedaba en el despacho o no había manera con esa carga de trabajo. Entonces, como te digo, cuando estalló todo el tema del confinamiento, lo que no pude permitirme era dejarme llevar por las emociones, por el shock en el que estábamos todos, de que a nivel mundial, de que todos estábamos confinados y de que había una pandemia. Entonces me tuve que mantener muy centrada emocionalmente en Aquitania, y ese último mes y medio, que era pues cuando escribes el clímax, el anticlímax, que es justo el choque de, digamos, del protagonista y del antagonista, es decir, lo emocionalmente más álgido, yo tenía que mantener ese tono de 2 años y medio de la novela. La voz de Leonor no podía variar, la de Louis tampoco, la de Galerán y todos los villanos, digamos, todos los antagonistas tampoco. Entonces no podía dejar que permease. Cuando terminé el 30 de abril, sí que ya recuerdo pues la misma sensación de, si algún oyente que nos está escuchando ha sido opositor, como he sido yo, de cuando acabas una oposición o cuando terminas una carrera universitaria, que tienes muchísima carga mental en la cabeza, has retenido muchísima información, muchísimos años de estudio, y ya puedes dejar de retenerlo, ya puedes liberarlo. Es como una descompresión, como una olla a presión que suelta ahí toda la presión. No recuerdo ese mes y medio que nos quedaba de confinamiento cómo lo viví, sinceramente. Sé que estaba en casa, estaba con mi familia, no recuerdo nada. Es decir, yo creo que descansé, pero no tengo recuerdo de nada, porque normalmente me quedo, después del esfuerzo, sobre todo en las últimas novelas, Me quedo con niebla mental durante varias semanas. O sea, no soy capaz de llevar una conversación normal ni, por supuesto, de hacer entrevistas. No soy capaz de leer. Y entonces tengo que leer durante un par de meses con rotuladores, fosforitos y marcar porque no consigo centrarme. No puedo ver ninguna serie ni ninguna película. Es decir, soy incapaz de seguir el hilo y de concentrarme porque mi cabeza simplemente se queda agotada de ese esfuerzo anterior, ¿no? Y se permite poder ya descansar y no retener datos. Yo creo que ese mes y medio de confinamiento quedó así. Después ya, cuando volvimos a la realidad y poco a poco a la desescalada, me pude permitir ver, pues lo que tú dices, ¿no? Pues volver de la Edad Media y encontrarte con un mundo distópico de mascarillas, de tantísimas muertes, y de geles hidroalcohólicos y de estados de alarmas y de todo, ¿no? O sea, meternos en la realidad en la que estamos metidos ahora mismo.
Pues como ejercicio de descompresión vamos a escuchar a Ed Sheeran.
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Waking up, 5:30. Blood on pillow, one bruised eye. Drunk too much, you know what I'm like. But you should have seen the other guy. This ain't the right time for you to fall in love with me. Oh, baby, I'm just being honest. And I know my lies could not make you believe. Running in circles, that's why. In my dark time, I'll be going back to the street. Promising everything I do not need. In my dark time, baby, this is all I could be. In my dark time. Light one up, let me bum a smoke. So calming down, dripping through. I got another man's blood on my clothes, but it ain't his fault, it's the life I chose. This ain't the right time for you to fall in love with me. My baby, I'm just being honest. And I know my lies can never make you believe. Running in circles, that's why. In my dark times, I'll be going back to these streets. Promising everything. Maybe this is all.
Eva García Sáez de Urturi, que estábamos hablando de Aquitania, pero yo ya he añadido varias veces que el trabajo de todas tus novelas es exhaustivo, es la séptima, número mágico, y viene precedida de otros éxitos. Y, por ejemplo, si yo hablaba en este, nos has contado ese curso que has hecho de pigmentos medievales, para El silencio de la ciudad blanca, creo que te apuntaste hasta una academia de policía.
Sí, hice 7 cursos. Que era el primero que me interesó fue el de perfilación criminal y luego ya pues me enganché porque me, no sé, me interesaba tanto el tema y aparte de que el protagonista, Unai Kraken, pues tenía que ser bueno en lo suyo, tenía que ser un perfilador que destacase y tenía que saber mucho. Entonces, claro, ya empecé a hacer, pues depende de cada novela lo que necesitaba, pues desde el de atención a víctimas de delitos sexuales, que fue obviamente durísimo, ver todo el protocolo y por lo que pasan las víctimas, hasta el de autopsias, que es más duro aún, porque Yo tengo formación sanitaria, o sea, soy óptico y he visto muchos ojos abiertos en operaciones y demás. Entonces pensaba que tenía estómago, pero no, ver autopsias y ver cuerpos abiertos realmente me resultó muy útil, pero muy duro. Y así fui haciendo 7 cursos, cada uno duraba 2 meses, 3 meses, y lo malo era que tenía que, yo pensaba que simplemente iba a poder acceder a todo el temario, pero no, para ir liberando temario tenía que ir presentándome a los exámenes y aprobándolos. Y entonces, claro, me vi que no era solo acceder a toda la documentación, ¿no? Es que tuve que estudiar pues, los 17 tipos de reveladores químicos de huellas según la superficie, pues me tocó estudiarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que fue una época que la verdad es que me tuve que meter bastante en el papel.
Pero veo que la tuya es que es una vida consagrada al estudio. Yo pensaba que era una vida consagrada a la literatura, al menos a día de hoy, pero eso implica a su vez que llevas una vida consagrada al estudio.
Sí, absolutamente. Por eso cuando la gente, a ver, yo me lo tomo como el halago que es, ¿no? Pero cuando la gente dice, por favor, ya, Titania 2 y Titania 3 y Kraken 4 y no sé qué, no sé cuántos, yo sé que es un halago, ¿vale? Yo sé que me están pidiendo que les ha gustado tanto esa novela y esos personajes que los adoran, que quieren más. Y como tal me lo tomo, pero yo intento comprender, y hay quien lo entiende y a quien no, que yo a cambio de dar una novela cada año, cada 2 años, yo me quedo sin vida, literal. Es decir, todos hemos visto lo que es estar confinados 3 meses. Esa es mi vida los últimos 11 años. O sea, desde 2009 que empecé a escribir la saga de los longevos hasta ahora, esa ha sido mi vida, el vivir prácticamente solo dedicada a la literatura. Y tengo familia, tengo tal, pero he tenido que renunciar pues, al ocio, al descanso, a la vida social, y a un montón de experiencias y de tiempo que la gente dispone y yo no trabajo 40 horas semanales. Yo para hacer estas novelas, pues mínimo 80, de lunes a domingos, yo no sé lo que son Navidades, yo no sé lo que es Semana Santa, verano siempre me toca trabajando, es decir, yo no tengo descanso.
Es
Entonces,
cierto que lloraste incluso cuando acabaste, cuando pusiste el punto y final, el The End de Aquitania.
sí, por lo que te digo, porque fue tal la descarga, el esfuerzo emocional. Que sí, claro, es que si no te descargas, quiere decir, toda esa presión y todo ese esfuerzo tiene que salir por algún lado, ¿no? Yo creo que los escritores somos personas que no somos, que tenemos un alma mucho más sensible y eso lo transmitimos en las novelas, ¿no? Y creo que eso se nota. Eso hace, obviamente, que tengas más emotividad. Y que eso después, pues todo lo sientas con más intensidad, ¿no? También cuando acaba una etapa como la que fue la escritura de Aquitania, pues es un alivio. También me sentía orgullosa cuando lo releí y dije, bien, creo que he plasmado toda esa fascinación que yo sentía por Aquitania y por Eleanor y por Louis, ¿no? Pero también es cierto que hay mucha, mucha emotividad ahí que necesita ser sanamente descargada, ¿no?
Bueno, estamos en la recta final de esta charla y no quiero que se nos quede ninguna de las canciones que ha elegido Eva para acompañarnos en el tintero, así que vamos con una mujer que también transmite una gran emotividad cuando canta a través de su voz, que es Adele. Eva, pues decíamos, estamos ya en los minutos finales de esta conversación y entramos en el capítulo de agradecimientos. Yo te quiero dar las gracias por haber querido conversar con nosotros, pero también quiero recordar una frase que tú utilizas en los agradecimientos de Aquitania: solo sé seguir. Y añades algo así como que en eso consiste la literatura y en eso precisamente consiste la vida, ¿no? En seguir siempre, eso es lo que tú dices.
Sí, además, fíjate que ha sido casi premonitorio, ¿no? Lo escribí, además, fíjate, cuando escribí eso ya estábamos en plena pandemia. Y eso era lo que durante las últimas semanas, cada vez que metía en el despacho, era lo que pensaba, ¿no? O sea, es una variante del famoso Resistiré, que escuchaba a las 8 de la tarde y siempre me pillaba escribiendo también, y escuchaba el Resistiré y tenía que parar porque no podía concentrarme de la emoción, de los aplausos y de todo, y del Resistiré. Pues mi versión era solo sé seguir, o sea, era lo que me decía cada mañana, decir: Eva, tienes que seguir, acaba con esto, acaba el proyecto, acaba la novela y solo sé seguir. Y yo creo que viene muy... Me lo han dicho muchísimos lectores ahora, me han dicho: mira, lo estoy tomando como propio, Eva, o sea, me está pasando esto, esto, lo otro. Cada lector te cuenta su problemática vital ahora mismo, ¿no? Y te dicen: de verdad es que me ha venido muy bien el lema, el solo sé seguir.
Pues ahí está Eva García Sáez de Urturi. Sigue escribiendo, aunque le cueste muchísimo. Los lectores seremos pacientes y esperaremos. Y entiendo que otra gran emoción, sin duda, fue ser conocedora de que eras la ganadora del Premio Planeta, que además este año, pues dos mujeres, ganadora y finalista, Sandra Barneda, finalista, Eva García Sáez de Urturi, la ganadora. Y bueno, pues que entiendo que para ti esto debe ser una gran recompensa, ¿no? Un gran reconocimiento, además de poder... ver tus novelas traducidas a tantos idiomas y publicadas en diferentes países y saber que tienes legiones de seguidores ya.
Sí, la verdad es que es un poco como la cosecha, ¿no? Que te pasas cierto tiempo sin ver los frutos y simplemente arando la tierra y sembrando las semillas. Y bueno, mis abuelos, que eran agricultores, sé bastante de eso. De la paciencia que hay que tener viendo durante varias estaciones que has sembrado algo y ves el campo y te parece que está totalmente yermo y que allí no sucede nada, y de repente cuando ves la cosecha, cuando florece, cuando ves los frutos, pues los frutos son eso, no son que haya lectores que les emocione, que tus novelas les haya ayudado en cierto momento de sus vidas, o simplemente les haya evadido, les haya gustado, sinceramente. Y luego, pues eso, ganar un premio con este reconocimiento, que es el Premio Planeta, pues es un poco la recompensa. Es decir, bueno, no estaba arando, no estaba sembrando para nada, ¿no?
Pues nos despedimos con música, con la música que tú has elegido, Abrazado a la Tristeza, con Fito y Fito Cabrales. Y bueno, muchas gracias, Eva, y un hasta pronto.
Pues cuando a ver cuándo nos podemos ver en persona, ¿no te parece?
Cuando tú quieras, sí, porque teníamos concertada una entrevista personal y las circunstancias lo han ido trastocando todo, pero sí, lo retomaremos. Seguro que muy pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer, de verdad.
He salido a la calle abrazado a la tristeza. Vi lo que no mira nadie y me dio vergüenza y pena. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. La justicia está arrestada por orden de la avaricia. El dinero que te salva es el mismo que asesina. No me des más esperanza, sé que todo son mentiras. Sacos llenos de agujeros, para guardar alegría. Mal que con los rifles no se matan las palabras.